Filipenses capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Debe una iglesia tener una lista de miembros? ¿Debe una iglesia tener un registro de miembros? ¿Qué dice la Escritura con respecto a todo esto? Y si esto es así, amados hermanos, ¿cuál es el carácter de estos miembros? ¿Y qué los une tan fuertemente unos con otros? Entender esto hace la diferencia entre una iglesia bíblica y una iglesia que no lo es. En esta mañana vamos a examinar las Escrituras con respecto a este tema que habla sobre la membresía y el gobierno de la iglesia local. Hemos leído Filipenses capítulo 1, versos 1 y 2, pero quiero tomar el contexto histórico de esta cita de una manera muy breve. Pablo escribió esta carta durante su encarcelamiento en Roma, alrededor, dicen los estudiosos, del año 62 después de Cristo. Por una visión de Dios, Pablo fue a la ciudad de Filipos en el segundo viaje misionero, que se relata en Hechos 16, de 9 al 12. Predicó por primera vez en una reunión de oración donde se convirtió Lidia, una mujer. Ella le proporcionó hogar mientras Pablo continuaba su trabajo en la ciudad. Después de un tiempo se le presentó una gran oposición a Pablo y junto con él a Silas. Fueron golpeados y encarcelados, pero a través de la oración fueron liberados por un terremoto que también resultó en la conversión del carcelero de Filipos, allá en Hechos 16. Tal vez Pablo los visitó nuevamente en su viaje de Éfeso a Macedonia, relatado en Hechos 20, en 2 Corintios 2 también. Pasó la Pascua allí, Hechos 20, 6, versículo 6, y recibió mensajes de ellos, que están relatados en Filipenses 4, 16. También sabemos que le enviaron ayuda a Pablo, pues él relató esto en su carta. Este es un breve trasfondo para tener una idea, mis amados hermanos, de lo que vamos a tocar en esta mañana. Cuando ubicamos dentro del contexto histórico la carta que Pablo escribió a la iglesia de Filipos, ¿qué año dije aproximadamente? 62 después de Cristo. Después de casi 30 años del ministerio público de Cristo, donde Cristo hablaba de edificar su iglesia, vemos que la iglesia que nuestro Señor fundó ahora es una clara realidad en los creyentes del primer siglo. Solamente quiero hacer una referencia respecto al tiempo. Nuestro Señor predicando en su ministerio público y aproximadamente después de 30 años, Pablo escribiendo esta carta a Filipos. Recordemos las palabras de nuestro Señor. Quiero que busque Mateo 16. Mateo 16, porque él habló con respecto a su iglesia. Mateo 16, versículos 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Mateo 16, versículos 17 al 19. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un pequeño paréntesis para entender el contexto del pasaje. ¿Qué estaba pasando en este momento? El Señor estaba preguntándole a sus apóstoles: ¿quién dicen la gente que soy yo? Y usted sabe, los apóstoles decían, la gente dice que eres un profeta, que eres Elías, que eres Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Y cuando les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Sabemos que Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí viene esta cita donde Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? Lo que acaba de decir Pedro: tú eres el Cristo. Y ahí luego dice el Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta cita, mis amados hermanos, habla de aquella iglesia que Cristo edificaría en sus creyentes. Cristo la llama mi iglesia, enfatizando que Él es el único arquitecto, constructor, dueño y señor. La palabra griega para iglesia significa llamados fuera. La palabra iglesia, del griego eclesia, significa los llamados fuera, aquellos que Dios separa para su propósito. La única iglesia que Él prometió construir comenzó en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, con el cual el Señor bautizó a los creyentes pertenecientes a su cuerpo, es decir, su iglesia. Es una promesa que merece nuestra observación, que todos los que están unidos a Cristo y lo reconocen como Cristo y mediador, permanecerán hasta el fin a salvo de todo peligro. Mire la cita nuevamente de Mateo. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no podrán contra ella. Esto es una clara referencia a que mientras la iglesia continúe siendo peregrina en la tierra, ella nunca disfrutará de descanso, sino que estará expuesta a muchos ataques, porque cuando se declara que Satanás no vencerá, esto implica que él será su enemigo constante. Eso pasará con la iglesia. Cristo está hablando en esa cita de edificar su iglesia. Realidad que la vemos en la cita de Filipenses y en todas las cartas de los apostólicas. Pero ¿cómo podemos observar? La iglesia de la que nuestro Señor habla en Mateo 16 es una iglesia de carácter universal, pues no especifica un lugar en especial, algo que no sucede con otras referencias del Nuevo Testamento a la iglesia, por ejemplo, de Filipos, de Corinto, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso. Si ustedes revisan nuevamente la cita de Mateo, vamos a ver que efectivamente el Señor está hablando de una iglesia de carácter universal. No está en un lugar físico, no está en un lugar geográfico físico, sino que está hablando sobre su iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Por eso entendemos que el carácter de esta iglesia que el Señor está hablando en Mateo es una iglesia de carácter universal. Eso no vemos ya cuando los apóstoles hacen referencia. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Filipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Nuestro Señor está hablando definitivamente de su iglesia universal, mientras que los escritos de los apóstoles hacen referencia, igual que Hechos, a iglesias locales. Podemos decir que la iglesia universal está formada por todos los elegidos y por tanto es invisible y espiritual. Eso veíamos en el discipulado en la mañana. Porque solamente Dios conoce a su pueblo y no está enmarcada por un área geográfica, sino que es universal, o el otro término que también usa, católica. No se asuste con el término católico, porque lo que significa es universal. Eso es lo que está hablando del Señor, de una iglesia de carácter universal, que no está marcada por un área geográfica y que por lo tanto es invisible y espiritual, porque solamente Dios conoce quiénes son sus elegidos. Por eso es de carácter espiritual y es invisible. Muchas citas en el Nuevo Testamento hacen referencia al carácter universal de la iglesia. Busque Efesios 1, 22 y 23. Rápidamente, Efesios 1, 22 y 23. Dice así la palabra del Señor: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De qué iglesia está hablando? Una iglesia universal. Busque también una cita más, Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice así la palabra del Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Estas referencias que se escriben a la iglesia de Éfeso y Colosas hacen referencia al carácter universal de la iglesia. No está hablando específicamente de la iglesia de Éfeso o la iglesia de Colosas. La confesión de fe bautista en su capítulo 26 y párrafo 1 expone lo siguiente: la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. El número completo de sus escogidos. La iglesia universal está formada por el número completo de todos los elegidos, de todos los que forman el pueblo de Dios. Por otro lado, la iglesia local es la iglesia visible. Si entendemos que la iglesia universal es la iglesia que no podemos ver, ¿por qué razón? Porque dice la confesión que el Espíritu Santo hace esa obra interna en los creyentes. Nosotros solamente podemos ver evidencias, pero es el Espíritu Santo el que está trabajando internamente en los creyentes, en la iglesia, en su carácter universal. Pero, por otro lado, la iglesia local sí es visible, es terrenal y está formada por miembros que se reúnen en un solo lugar. Segunda carta a los Corintios 1:1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios, escuche esto, que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Aquí nosotros vemos que Pablo está hablando o está dirigiendo su carta a quién, a los corintos. Es decir, una iglesia ahora local, una iglesia que es visible. Si Pablo entraba en esa iglesia, ¿se iba a encontrar con quiénes? Con miembros de la iglesia. Iba a encontrar gente ahí dentro. Por eso decimos que es visible, que es local, está en una zona específica y es terrenal, está formada por miembros. Usted no va a entrar ahí y va a encontrar espíritus. Usted encuentra personas de carne y hueso, los puede tocar, los puede abrazar, les puede dar un beso, los puede saludar. Esta cita aún es más específica. Busque por favor Hechos 6. Hechos 6, busquemos Hechos 6. Hechos capítulo 6, versículos 3 y 5. Si usted ha leído, ha tenido la oportunidad de leer Hechos, en Hechos 6 existe o apareció el primer problema de la iglesia en Jerusalén. Si usted ha leído el contexto, se va a recordar de que había un problemita cuando se repartían los bienes entre las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos. Comenzó a haber un problema, y no, que esto, murmuraban, le dan más a ella, hay preferencias con esto, no, porque si esta es tu casa, no, que mi casa, etcétera, etcétera. Los típicos problemas que encontramos entre los hermanos en la fe. No hay nada nuevo aquí, no somos perfectos, caminamos en santidad. Y en Hechos 6, vamos a ver versículo 3, que la Escritura dice: los apóstoles ordenan, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿A qué trabajo se refería? A poner orden a las reparticiones, las necesidades. Pero es interesante, ¿a quiénes deben buscar? A 7 varones, ¿de dónde los van a sacar? ¿De dónde los van a sacar? Hermanos de la iglesia. No es que van a buscarlos a una tercerizadora, como decíamos nosotros hace años, a unos buenos administradores. No, van a buscarlos de entre la iglesia. Y el versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Sí se da cuenta? Una lista. La iglesia los escogió. Entonces, es evidente que no es que ellos... Bueno, entendemos también que es la primera iglesia que se está formando, Jerusalén. Pero recuerda el contexto ya para Hechos 6. ¿Cuánta gente había ya en esa iglesia? Los 120 del aposento alto en Hechos 2. Los 3.000 que aceptaron a Cristo en la predicación del apóstol Pedro. Y más adelante en Hechos 4, 5.000 más. Ya por lo menos unas 10.000 personas. Y eso sin contar los niños y las mujeres, porque muchas veces no se contaban a las mujeres, sino a los varones. Era una iglesia ya que tenía un buen número. Y de ahí se escoge, amados hermanos. De entre ellos se escoge. No es que van a buscar otro lado. Es entre ellos. Y eso habla de ese carácter local que tiene la iglesia. Es muy claro aquí. Y mira el versículo 6. Dice, luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos. Y les impusieron manos. Oraron y les impusieron. ¿Y sabe qué? El versículo 5, si examinamos el contexto de las palabras, esto de elegir fue como una especie de votación. Todo eso implica la iglesia local. Eso no lo puedo hacer en la iglesia universal. ¿Por qué razón? Porque es universal, no tiene una localidad. Yo no puedo ver la obra del Espíritu Santo. O sea, no podemos saber quiénes son los elegidos. Solamente lo sabe Dios. Pero localmente sí podemos nosotros hacer eso. Podemos ver la diferencia. Una es invisible, la otra es visible. Una es espiritual y la otra es terrenal. Una es universal y la otra es local. La iglesia local es la manifestación pública y visible de la iglesia invisible. Repito esto. La iglesia local es la manifestación pública y visible de la iglesia invisible. Es decir, nosotros, como una iglesia local, somos esa manifestación pública de la iglesia invisible de Dios. Los creyentes que entran a la iglesia invisible se van a ver aquí sentados en estas bancas. Y vamos a trabajar en eso, vamos a tratar ese tema. Cuando nacemos en Cristo, somos añadidos a la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. Y de la misma forma somos congregados en una iglesia local, donde comenzamos a ser edificados en la fe. ¿Usted ve eso en las iglesias de ahora? Usted entra a una iglesia y tal vez lo saludan, al final alguien se presenta al final, le da un abrazo, no sé, puede haber muchas cosas ahí, pero si usted comienza a seguir asistiendo, va a encontrar que mucha gente comenzará a interesarse en usted. Lamentablemente esto no pasa con las iglesias grandes. Por esa razón, no se contempla tanto una iglesia local como una iglesia de 1.000 miembros, 2.000, 5.000. Porque qué es lo que, no sé si usted ha escuchado, qué es lo que muchos miembros de esas iglesias grandes dicen cuando han pasado por esas iglesias. ¿Qué dicen? Entré y salí y nadie se dio cuenta. Pero en las iglesias más pequeñas, las iglesias locales más pequeñas, eso no debería pasar. Usted no puede pasar desapercibido. Usted comenzará a congregarse y comenzará a edificarse en su fe. Hechos relata este asunto de una manera magistral. Busque Hechos 2, por favor, 41 y 42. Aunque la cita ya la hemos revisado anteriormente. Dice así, Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 46 habla de que se reunían ¿en dónde? Léalo. ¿Dónde se reunían? En las casas y en el templo. Mi pregunta es, ¿a dónde se añadió toda esta gran multitud de nuevos creyentes que habla Hechos 2? Yo sé que usted me dice a la iglesia universal, pero específicamente ¿en dónde? La iglesia de Jerusalén, la iglesia que estaba en Jerusalén. Ya eran 120 hermanos, ahora se suman 3,000. Pero, ¿qué hacían todos ellos dentro de la iglesia? ¿Qué dice la cita? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenían comunión unos con otros. Oraban juntos. Partían el pan en las casas. ¿Sí se da cuenta lo que hace una iglesia bíblica? No es que usted entra y pasa desapercibido. Además, debemos entender, mire, al final de la cita del capítulo 2, dice algo importantísimo. Mire, el versículo 47. Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, dice, cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si es así, una iglesia bíblica, una iglesia sana, va a recibir creyentes, porque Dios es quien los va añadiendo. Dios los va agregando a esa iglesia. ¿Y qué lugar usaban para reunirse? Si pensamos en la iglesia de Jerusalén, Hechos lo dice claramente, que se reunían en las casas donde partían el pan. Y parece lógico por la cantidad de creyentes que era en un solo lugar geográfico. No vamos a hacer un templo para las 10,000 personas. No, bastaban las casas, mis amados hermanos, para reunirse. No sé, la verdad, sería bueno, y nosotros más adelante en el seminario, el último módulo habla de la historia de la iglesia, y ahí vamos a hacer todas esas preguntas. ¿Cómo era la logística de esas reuniones? Imaginémonos aquí. A ver, en la casa de Richard se van a reunir 200, en la casa del hermano Néstor 200 más, en la casa del hermano Luis se reúnen 300 más, acá en la casa de mi hermano se van a reunir 50, y así completaban los 10,000, los 15,000 que tenía, me imagino. Tal vez esté asumiendo, pero ya habrá un momento para estudiar esos temas. La Confesión Bautista de Fe de 1689, en su capítulo 26 y párrafo 5, lo expone de esta manera. Dice así: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado a la iglesia, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de él en todos los caminos de la obediencia que él les prescribe en su palabra. Escuche esto: a los así llamados, porque iglesia es los que son llamados fuera, a los así llamados, él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que él requiere de ellos en el mundo. ¿Cómo deben de andar juntos? Y cuando la confesión está dando estas indicaciones, no se lo está inventando, porque la confesión es otra cosa que lo que creemos en base a la escritura. Juntos. ¿Y usted se imagina cuando alguien no quiere andar junto? Cuando alguien es ese, ¿cómo le digo?, ermitaño que no quiere saber, que no, yo no me siento bien. Pero tal vez en el mundo sí se siente bien, tal vez en un club a lo mejor. Ha ido con los amigotes ahí, todo el asunto. Ahí está contento. Un creyente regenerado va a buscar una iglesia porque necesita crecer, necesita ser edificado, no puede estar solo. Si es un creyente verdadero, mi amado hermano, va a buscar una iglesia local, no puede estar sin reunirse, necesita crecer en la fe. Si entendemos el concepto de iglesia local, vamos a comenzar a comprender con claridad el concepto, escuche esto, de la membresía. Debo indicar que el término membresía, si usted lo busca en las escrituras, no lo va a encontrar. Así como sucede con el término, por ejemplo, Trinidad. Pero el hecho de que no esté explícito, no quiere decir que implícitamente se hable sobre esto. Eso debe estar muy claro. Usted no puede decir, no, pastor, eso de membresía, no, eso no va con nosotros. No, hermano, hay iglesias que tienen una lista de miembros. Hay iglesias que lo tienen. Ahora el asunto es ver si esos miembros están haciendo o se están reuniendo de una manera bíblica. Eso sería lo próximo. En tu propia experiencia, cuando aceptaste a Cristo, ¿qué fue lo que sucedió después? Necesitaste ser edificado para crecer en la fe. Y te comenzaste a reunir en una iglesia local. ¿Sí o no? ¿Algunos de esos hicieron eso? ¿O alguno aceptó a Cristo y se quedó en la casa solito? Yo creo que con nadie pasó eso. Necesitaste ser enseñado en cuanto a la doctrina para saber qué es lo que Dios requiere de ti. O todo vino por inspiración. O lo adivinaste todo. No, necesitaste recibir doctrina. Necesitaste comenzar a rendir cuentas a otros que como tú habían comenzado a crecer en la fe también. Y este es un punto crucial en una membresía. Rendir cuentas. Porque todo me parece fabuloso. Pero si tengo que rendirle cuentas a alguien, como que eso no va conmigo. ¿Qué te interesa a mí mi vida? Bueno, si perteneces al cuerpo de Cristo, tu vida sí nos interesa. ¿Sabes que muchos ignoran estas sencillas cosas y piensan en la iglesia de Cristo como un lugar sencillamente para pasarla bien? Hacer relaciones con otros, recibir mensajes bonitos y positivos y tener lindas experiencias religiosas. Sin rendir cuentas a nadie, sin relacionarse con nadie. Lamentablemente todo esto sucede en la iglesia cristiana de hoy, donde muchos que son agregados se encuentran con algo parecido más a un club de entretenimiento que a una iglesia bíblica. Yo les digo una cosa, cuando Dios envía a sus santos a edificarse en una iglesia, mi amado hermano, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, nos hace en su momento saber, aquí como que las cosas no están bien. Porque tenemos esa actitud de ver por la Escritura, si lo que están haciendo en una iglesia va conforme la verdad que ha sido revelada. Y en esa manera se cumple lo que el Señor les dijo a sus apóstoles y obviamente a nosotros. Yo no voy a estar presente, pero les envío ¿a quién? Al Consolador, al otro. Él os guiará a toda la verdad y toda la justicia. Tú estarás en un tiempo y vas a comenzar a ver, no, pero esto no va de acuerdo con la Escritura. Pero pastor, ¿y por qué hace esto? Y a lo mejor el pastor le dice, cállese y obedezca. Pero, y ahí usted a lo mejor empieza a aprender, empieza a escudriñar y otra vez va donde el pastor a decirle, pero pastor, pero me disculpe, pero aquí dice esto y usted no lo está haciendo. Entonces, usted se va a dar cuenta, el Espíritu Santo lo va a ir llevando, porque esa es la manera en que somos edificados en una iglesia local. ¿Entiende el concepto ahora de universalidad de la iglesia local? Nadie que ha nacido de nuevo se puede quedar en casa diciendo, ya pertenezco a la iglesia del Señor. No, tiene que reunirse, tiene que rendir cuentas, tiene que abrir su corazón. Los hermanos le van a preguntar por su vida, qué es lo que ha hecho. Va a recibir exhortación y eso es lo que muchos no contemplan. Pero generalmente eso sucede cuando no es el Espíritu Santo el que está obrando en ese corazón. Digo esto, mis amados hermanos, muchos buscan entretenimiento en las iglesias de hoy. Todo lo que sucede dentro de una iglesia local debe estar regulado por la palabra de Dios. Principio regulador de la iglesia. Y específicamente si hablamos de la reunión, la asamblea, principio regulador de la adoración pública, que lo vimos, si no me equivoco, la semana pasada. Lo que se hace en la iglesia no es algo que el hombre pueda hacer por su propia iniciativa, ni lo que funciona mejor. Pastor, yo pienso que usted debería hacer eso para que de esa manera la gente pueda venir más. O no sé, muchas ideas bonitas y creativas, pero todo tiene que ser regulado por la Escritura. Pablo dijo claramente a Timoteo en sus cartas, usted le conoce la cita, primera de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque si tardo, el apóstol Pablo dice a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. Esa palabra baluarte quiere decir fundamento de la verdad. Cuando usted ve una construcción, una casa, ¿cómo se empieza a construir una casa? Por las paredes. Tiene que haber un fundamento y sobre el fundamento columnas. La iglesia del Señor es columna y fundamento de la verdad. Y eso está haciendo referencia a su palabra. Por el contexto de la primera carta a Tito y Timoteo, sabemos que el apóstol Pablo indicaba claramente lo que Timoteo y Tito, sus colaboradores, debían hacer en la congregación local, respectivamente de Éfeso y Creta. Timoteo fue dejado en Éfeso y Tito fue dejado en Creta. Tanto Timoteo como Tito eran colaboradores de Pablo. Era de un mismo sentir. Pablo podía confiarlos, pero ¿cuál era la misión de ellos? Corregir los errores. Mire que en primera de Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y mira en Tito 1:5, escúchelo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como te mandé. Eso es lo que ellos estaban encargados de hacer. ¿Y dónde lo iban a aplicar? En la iglesia local. Respectivamente, Timoteo, ¿a dónde? En Éfeso. Vamos, ya comienza a divagar. Timoteo en Éfeso y Tito ¿en dónde? En Creta. ¿Qué iban a hacer ellos? Iban a entrar a decir, uy, qué bonito. Ah, eso hacen ustedes. Ah, ya. Perfecto, muy bonito. No, ellos no iban a hacer eso. Ellos tenían la autoridad del apóstol Pablo. Eso que están enseñando no es correcto. Eso que están haciendo no es conforme a las escrituras. Esa era la misión de estos hombres. Un comentario dice lo siguiente. Nosotros no tenemos la libertad para inventar nuestros nuevos métodos de adoración a Dios solo porque ayudan a facilitar una experiencia emocional. No podemos realmente experimentar lo que no sabemos y no podemos conocer a Dios a menos que Él mismo se nos revele en su palabra. La palabra de Dios es fundamental para la vida y la adoración en la iglesia. En otras palabras, donde la palabra está ausente, allí no está la iglesia verdadera, ni tampoco la verdadera adoración. Por esta razón, la adoración es restringida a los medios divinos por los cuales Dios ha prometido comunicar su palabra a nosotros. Estos medios conocidos como los medios ordinarios de gracia incluyen, y eso lo vimos la semana pasada, predicación de la palabra, lectura pública de las escrituras, cantar la palabra de Dios juntos, orar la palabra de Dios juntos y observar las ordenanzas de la palabra de Dios y la comunión alrededor de la palabra de Dios. Dicho de otra manera, en la iglesia local, ¿qué hace la gente que se reúne? ¿Qué hacen los miembros? Lo que Dios mismo ha establecido en su palabra. No hay iniciativa propia. Es lo que Dios mismo ha establecido. ¿Y Dios sí lo ha establecido? Claro que sí. Dios lo ha hecho. La iglesia local es la comunión de un cuerpo de creyentes, los cuales por el Espíritu Santo han sido llamados fuera de este mundo de tinieblas y han sido espiritualmente unidos junto a un cuerpo en Cristo Jesús. Una pequeña definición de iglesia local. Voy a repetirlo. La iglesia local es la comunión de un cuerpo de creyentes, los cuales por el Espíritu Santo han sido llamados fuera de este mundo de tinieblas y han sido espiritualmente unidos junto a un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Si usted piensa en eso, aquí físicamente se está llevando una asamblea formal de la iglesia. Lo que afuera sucede en el mundo tiene sus reglas. Lo que aquí sucede, todo está establecido por las reglas de Dios. No sé si usted se da cuenta de eso. El mundo tiene su manera de proceder. Pero aquí dentro, lo que sucede aquí dentro, lo establece Dios. Dios mismo determina. Por eso nos llama fuera. ¿Nos llama fuera de dónde? Del mundo, para estar aquí juntos en comunión. Ahora que entendemos claramente la iglesia local, ya no se va a confundir cuando usted escuche una cita. ¿Será que habla de la iglesia local o la iglesia universal? Recuerde, la iglesia universal, católica, universal, invisible por la obra del Espíritu Santo y que tiene el número de los elegidos, es espiritual. La iglesia local es física, está en una localidad, está formada por miembros y es visible. Ahora que entendemos la iglesia local, podemos entender que en las iglesias locales existen los miembros. Pablo y Timoteo, en la cita que hemos leído de Filipenses 1:1, ¿a quién le escribe? Dice así, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Miren, ahí está la referencia muy clara. Estos son los que el apóstol llama santos. Aquí habíamos muchos santos. en Cristo Jesús. No es un título especial. Santo porque Dios te ha separado para ser santificado. Es lo mismo que sucede en su cita de Corinto. 1 Corintios 1:2. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Miren, cuando nosotros entendemos esto y leemos la carta a los Corintios, los problemas que había en esa iglesia, mi amado hermano, como para decir, ¿cómo Pablo va a llamar a este montón de carnales santos? Sin embargo, Dios soberanamente les llama a los llamados a ser santos, como una exhortación. Usted no puede mantener carnalidad en la iglesia local del Señor, en su iglesia. Las referencias de estos santos son aquellos miembros que forman parte de la iglesia local visible. Estos santos no están formando un club. Tienen ahora la responsabilidad de hacer todo bajo el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios que ha sido revelada, y forman así una membresía local. Mi amado hermano, esto no es un club. Si esto fuera un club, usted no estuviera cabeceándose por el sueño. Usted estuviera a lo mejor motivado por todas las cosas que le puedo poner acá para animarlo. Entienda eso. Aquí usted está recibiendo edificación espiritual. ¿Se recuerda lo que hablamos en el discipulado, la lucha que hay entre la carne y el espíritu? Esta carnecita ya quiere tal vez a lo mejor comer, que la entretengan como es el día del padre, no sé, que le den algún cariñito. Eso es lo que quiere la carne. Pero ¿quién puede satisfacer mi alma? Es solamente Dios por medio de su palabra. Entonces, cuando hablamos de miembros locales, tenemos claro ahora el concepto de membresía. ¿Están los creyentes de esta membresía obligados a reunirse en una iglesia local? ¿Usted qué piensa con todo lo que hemos hablado? ¿Están obligados a reunirse? Es lamentable que muchos creyentes que provienen de una cultura individualista no piensen en que deben reunirse. Mire, este comentario lo expone muy claramente. Dice, la individualidad y la libertad personal del posmodernismo, es decir, lo que sucede ahora en las iglesias, ha ganado sobre el cristianismo de hoy. El creyente posmoderno de hoy ve la vida cristiana en su mayor parte independiente del cuerpo de Cristo. Y cuando la asistencia de la iglesia, cuando se habla de la asistencia de la iglesia, debe haber una iglesia que encaje con la personalidad y los deseos para que llame la atención. Es como que le dijeran, has aceptado a Cristo, amén. Bueno, ¿cómo quieres tu iglesia? Ah, yo quiero una iglesia que se me quede cerca de la casa. Perfecto. ¿Qué más? Una iglesia que tenga lindas alabanzas. Perfecto. Una iglesia, qué sé yo, donde estemos todos frescos y cómodos. Perfecto. Bueno, por lo menos sabe que esta iglesia no va a ser. El comentario dice, los jóvenes inquietos están buscando una iglesia que esté a la vanguardia. Los jóvenes inquietos, ¿no? Una iglesia donde, qué sé yo, haya cámaras, donde haya esa coinonía de jóvenes. Las personas mayores están buscando una iglesia que tenga un culto tradicional, más conservador. Los padres buscan que haya cuidado por sus hijos pequeños. A veces pueden reunir todos los requisitos, pero dicen, pero no tienen una escuela para los niños. No, si los niños están en el culto con nosotros. Ah, no, es que no me deja después de escucharlo al pastor. Y descartada esa iglesia. Sí, hay gente que busca para eso. Hay gente que busca eso. A mí una vez me dijeron, yo estaba, recuerdo, afuera y se acercaron y me decían, ¿y la iglesia tiene culto para jóvenes? Sí, sí, sí. Ah, dice, perfecto. ¿Y cuál es el pastor de jóvenes? Yo, bueno, está hablando con él, yo soy el pastor de jóvenes. Hace años, ¿no? Hace años pasaba. Y me miró a la señora así, ¿no? Y como me vio vestido medio informal, dice, no, pero en serio, ¿cuál es el pastor de jóvenes? Mire, esa persona llegaba a la iglesia, no preguntó por doctrina, no preguntó por si la enseñanza es bíblica. Su pregunta fue, ¿tiene dónde poner a los jóvenes? Como diciendo, no los aguanto en mi casa y quiero que les quiten los diablos allá en la iglesia. Este comentario es muy acertado. Los padres buscan que haya cuidado para sus hijos pequeños. Los jóvenes buscan actividades interesantes. Los solteros también están buscando el amor. visualizando a la iglesia a través de los lentes del yo, lleva a la gente a buscar una iglesia basados en lo bien que la iglesia cumple con sus expectativas personales. Este tipo de individualismo, por supuesto, está socavando la membresía de la iglesia con una visión baja de la importancia, escuche esto, de rendir cuentas. Los cristianos han empezado a creer que la membresía de la iglesia es algo meramente opcional, tal vez bueno, pero no una necesidad bíblica. Fin del comentario. El comentario del pastor Jeffrey Johnson sobre la iglesia. Es algo opcional. Podemos pasarla bien sin comprometernos. Cada uno busca lo que mejor se adapte a él. Individualismo. La Escritura expone la necesidad de reunirse como una responsabilidad de los creyentes. Hebreos 10, 24, 25. Búsquelo, por favor. Y si alguien le dice, ¿por qué debes reunirte? Mira lo que dice la Escritura. Hebreos, capítulo 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, ¿qué cosa? Exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso es lo que enseña la Escritura. Más que una obligación impuesta, el creyente verdadero necesita congregarse porque es parte de un cuerpo local de creyentes. El apóstol Pablo habla de un cuerpo formado por muchos miembros que son interdependientes entre sí. ¿Qué son interdependientes? Que se necesitan unos a otros. Yo necesito a mi hermano, sí. Y él necesita de ti. ¿Sabe que el mundo muchas veces no nos dice las cosas de frente? Por el compromiso que existe, no te van a decir las cosas de frente. A veces uno dice, ah, los amigos, ¿quién como los amigos? No, los amigos también, a veces la amistad del mundo es falsa también. Pero no hay nada como la iglesia, como los hermanos en la fe. Ellos te van a decir las cosas aunque no te guste. Y a nadie le gusta, mis amados hermanos. Nadie le gusta que le digan las cosas. El apóstol Pablo habla de este cuerpo de creyentes, cómo se necesitan. Busque, por favor, 1 Corintios 12. Los miembros se necesitan unos a otros para formar un solo cuerpo. Un miembro que está fuera del cuerpo se muere. Alguna vez puso también 1 Corintios 12. Alguna vez habló también de la analogía de los carbones encendidos. Es interesante eso, ¿no? Especialmente para muchos de los varones hoy nos van a hacer una parrillada. No vamos a hacer una parrillada, nos van a hacer una parrillada por el día especial. Pero es interesante, una vez que yo estaba haciendo, y es verdad, ¿no? Los carbones cuando están encendidos, se siente el fuego ahí, el fuego, decimos. Hablo del fuego físico. Hablo del fuego físico, hablo de ese calor. Pero saque usted un carboncito y déjelo afuera, se enfría y se apaga. Se apaga. Pero vamos a 1 Corintios 12 y vamos a leer versículo 12 y algunos otros versículos. 1 Corintios 12, 12, el apóstol Pablo hace una hermosa analogía. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Si se da cuenta, muchos miembros, pero que forman un solo cuerpo. Versículo 14 al 17. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, como no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no dejará del cuerpo, no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Sí se da cuenta cómo son interdependientes? El pie está ahí, pero el pie para caminar necesita la vista para saber por dónde camina. Pero hay muchos que quieren ser ojos, todos ojos. Imagínense un cuerpo donde todo sea ojo o todo sea nariz. Se vería rarísimo, ¿no? Donde todo sea boca. No, Dios ha establecido miembros interdependientes que se necesitan. Versículo 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Sería absurdo eso, ¿no? La mano diga, no, no necesito, y ¡pluc!, se brinca del cuerpo. No, no tiene sentido. Es una hermosa analogía. Y versículo 26 al 27 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso es interesante. Si alguien está triste, todos nos entristecemos con él. Y si alguien se goza, todos nos gozamos con él. Si eso no sucede, mis amados hermanos, es porque a lo mejor no estamos haciendo las cosas como deben hacerse. Porque estamos lejos de la vida. Nosotros tenemos que pensar que la iglesia, que se reúne formalmente el día del Señor que es hoy, eso no quiere decir que entre semana ignores completamente a tu hermano. Esa no es la labor del pastor solamente. Esa es la labor de cada uno de ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo estás pasando? ¿En qué te podemos ayudar? A ver qué podemos hacer. Vamos a ver cómo... Son cosas que nosotros no podemos ignorar. No podemos taparnos y decir, ¡ay, voy nomás, me siento, recibo mi bendición y me voy! No, eso no es así. Recibo mi bendición. Somos un cuerpo. ¿Cómo podemos pensar en que un miembro de nuestro cuerpo esté obligado a estar en su lugar? Imaginemos eso. No existe tal cosa. Por eso hablamos de una membresía regenerada de creyentes. Porque los miembros que son los santos en Cristo son creyentes verdaderos que han nacido en Dios por el nuevo nacimiento y van a necesitar estar juntos porque no pueden existir solos. Te necesito. Necesito estar contigo. Necesito conocerte. Eso habla la membresía de la iglesia local. Por eso es que cuando la iglesia crece, una iglesia de 500 personas, comienza a diluirse eso. Mientras estemos así juntitos, sentimos calor juntos, nos podemos reír juntos y si es necesario, llorar juntos también. Cuando alguien piensa que venir a la iglesia local es una obligación, una imposición, ¡ah!, tengo que ir porque el pastor después me pone rojo, 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 asistencia, y fijo que me va a llamar y me va a poner ahí en el cuarto de al fondo, el cuarto de la exhortación. No, no, eso es mentira, ese cuarto realmente es de los niños, no, no es el cuarto de la exhortación. Cuando alguien piensa que venir a la iglesia local es una obligación, no ha entendido todavía la realidad de pertenencia al cuerpo de Cristo. Si no es evidente esta pertenencia, mis amados hermanos, a veces podemos decir con mucha certeza que no ha nacido todavía de nuevo. Porque se necesita, un creyente verdadero necesita ser edificado en la iglesia del Señor. Esto es lo que pasa con muchas iglesias locales que se han apartado de la fe, donde su membresía está formada por supuestos miembros que no reconocen ninguna autoridad. Yo voy, no me gusta que me digan nada, ni se metan conmigo, yo estoy tranquilo así, entro a la iglesia, escucho el mensaje y me voy. En una membresía regenerada de creyentes, los miembros tienen la responsabilidad de exhortarse mutuamente, perdonarse y amarse. Este es el distintivo único de la iglesia verdadera del Señor. Es decir, que nos rendimos cuentas los unos a los otros. Efesios 4:32 dice así la Escritura. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y lo hacemos porque Cristo nuestro Señor lo ordenó. ¿Acaso Él no dijo, un mandamiento nuevo os doy? ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por eso es que no puede existir el individualismo en una membresía regenerada de creyentes. Hago esa diferencia, mi amado. Membresía regenerada. Eso implica compromiso, responsabilidad, amor, soportarnos, amarnos. Porque hay iglesias que pueden tener una membresía. Hay que saber si es una membresía regenerada. donde realmente Dios está obrando en esa unidad. Mire, nosotros cuando nos acordamos de la iglesia hace años donde estábamos, qué lindo que pasábamos las reuniones con los jóvenes, las pijamadas, los cancioneros, qué sé yo, los karaoke, decíamos, todo lo que hacíamos juntos, qué precioso que era. Pero ahora solo quedan recuerdos de eso. Yo puedo decir con mucha certeza que si la verdad de la palabra no tiene la unidad del cuerpo, eso se pierde. Se pierde. La verdad debe estar firme en todas las cosas que hace la iglesia. Y eso habla de la palabra. Porque tú puedes amar mucho a alguien, pero si medio ya te llama la atención, no te gusta, y la segunda vez también como que no te va a gustar, y la tercera vez ya ves que la mano viene y dice, ya viene acá a decirme algo. Si no lo amas y lo perdonas, lo próximo que puedes hacer es que buscar un lugar donde no te estén molestando de esa manera. ¿Sí te das cuenta? Eso no pasa en una membresía regenerada de creyentes. Por ejemplo, en esta mañana una hermana hizo su compromiso de miembro. Ella no sabe en lo que se ha metido. No. Ella sí sabe en lo que se ha metido. Ella sí sabe en lo que se ha metido porque se ha hablado sobre eso, sobre lo que es pertenecer a un cuerpo de creyentes. Ella sí sabe. Sí sabe, dice el hermano. Por eso no podemos hablar de individualismo. Filipenses 2:3-4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, esperando reconocimiento. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No existe la vanagloria, no existe el individualismo. No debe haberlo, hermano. Debemos tener siempre presente que los santos no somos perfectos aún y podemos caer en errores y en ofensas unos a otros. Por eso es que la iglesia local es aún terrenal, porque estamos siendo perfeccionados. A veces piensa la gente que cuando nos escuchan a nosotros piensa, ahí están los santos. Ah, como ahora somos reformados, santísimos. No. Reconocemos aún más que somos imperfectos, que necesitamos, que estamos caminando en santidad. ¿Cuál sería el propósito del perdón si no hay ofensas? Fuéramos perfectos, ¿no? Pero como somos imperfectos, lo que tú me haces me va a molestar posiblemente, y lo que yo haga tal vez te va a molestar. Pero para eso estamos, para amarnos. Miren, Cristo no pasó por alto la forma como la iglesia que él edificó debía aplicar el perdón. Mateo 18:15-17, usted lo conoce, escúchelo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. El Señor establece esos principios para corregirnos mutuamente. Si tu hermano peca contra ti, si dice algo que no te gustó, si hay algo que restaurar, ¿qué tienes que hacer? Búscalo tú y él solos. Saben que ahí, en ese contexto de los dos solos, ya se está aplicando lo que es la disciplina eclesiástica. Muchos escuchan la palabra disciplina y se imaginan al pastor dando un fuetazo a ellos. Nada más alejado de eso, falso. Cuando tú te reúnes con un hermano, hermano, sabes que tú dijiste esto y la verdad yo me siento incómodo. Vamos a ponernos a cuenta, aquí mismo nos ponemos a cuenta. En ese momento ya estás aplicando un proceso de disciplina, que el Señor lo relató en Mateo 18. Dice, si te oyere tu hermano, ya lo ganaste. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si se da cuenta, cómo va pasando la instancia, ya algunos ya eran solamente los dos. Ahora, ¿quiénes son? Los dos más testigos. Si no los oye a ellos. No, yo no quiero saber. Imaginemos que alguien, el hermano, qué sé yo, tenía una cuenta contigo. No, yo no te voy a pagar nada, no me hables de eso. Con los testigos, no, que esto, no quiero saber nada de esto. Si eso sucede, si no los oye a ellos, a los testigos, mire la siguiente instancia. Dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia? La iglesia local. ¿Cómo podemos ir a la iglesia universal? ¿A quién vamos? Al Papa. Por eso es el error de la iglesia católica romana en ese aspecto, porque no entienden la universalidad y la localidad de la iglesia. Vamos es a las autoridades que Dios mismo ha puesto en su iglesia local. La iglesia, los miembros de la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si no oyera la iglesia, dice al final, tenle por un gentil, es decir, un no creyente. Un no creyente. Y el pastor Jeffrey Johnson agrega un paso más en 1 Corintios 5. Si aquel que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, con el tal ni aún comáis. Es decir, lamentablemente por tu vida, la forma como estás viviendo, yo no puedo reunirme contigo. Sí voy a reunirme contigo, pero me vas a escuchar lo que la palabra dice. Y si te cansa, lo seguiré haciendo. Pero no te puedes llamar hermano en Cristo porque estás viviendo en práctica de pecado. Eso es lo que tienes que hacer. Ese proceso lo establece el Señor. Y Gálatas habla de eso. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿por qué es sorprendido? Porque hace todo calladito, ¿no? No quiere que lo vean, pero está pecando. ¡Ah! Ya lo vimos. ¿Qué tienes que hacer? El proceso, restáuralo con espíritu de mansedumbre. Cuidado te vanaglorías, cuidado te enorgulleces, porque tú puedes ser tentado en lo mismo. La iglesia que Cristo edificó es para sus santos. Por eso es que Pablo nos llama santos y santificados por Dios. La iglesia que rinde cuenta entre sus miembros es una iglesia que no es perfecta, pero que camina en santificación según la verdad que Cristo mismo estableció. Regresando a nuestra cita de Filipenses 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Vamos a terminar con esta parte de aquí. Pablo y Timoteo se dirigen no solo a los santos en Cristo, ahora identificados como una membresía de creyentes regenerada, sino también a un grupo especial de miembros. ¿Quiénes son ellos? Los obispos y los diáconos. Esta cita que hemos leído nos ayuda mucho y de una manera muy sencilla a entender cómo estaba estructurada la iglesia local en cuanto a su autoridad. Pablo se dirige a tres grupos de personas: ancianos, diáconos y los santos. De una manera más fácil, los oficiales de la iglesia y los miembros. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Los miembros, pero dentro de los miembros había oficiales que Pablo reconoce como los obispos y los diáconos. ¿Quiénes son estos oficiales en una membresía de una iglesia local? Los oficios reconocidos por la iglesia son dos: ancianos y diáconos. ¿Quiénes son los ancianos? La misma palabra que la escritura usa para pastor y para obispo. Usted va a encontrar eso en 1 de Pedro 5, del 1 al 3. La misma palabra se usa para el mismo oficio: obispo, anciano o pastor. Los ancianos son los que tienen una vida personal ejemplar y familiar también, y han sido dotados por el Espíritu para enseñar las Escrituras. Las responsabilidades de este oficio son predicar, enseñar, liderar, supervisar en asuntos espirituales y pastorear las almas. Primera de Timoteo 3, mi amado hermano, para que usted lo busque en su casa, da cualidades. Dice ahí la Escritura: si alguno anhela pastorado, anciano, buena obra desea. Excelente, mi hermano, que Dios ponga eso en tu corazón. Pero es necesario que el obispo, que el pastor, que el anciano Y comienza a enumerar cualidades, sea irreprensible, sea honesto, sea hospitalario, sea marido de una sola mujer, sea apto para enseñar, no un nuevo creyente, un neófito, si no se puede envanecer y caer en el lazo del diablo. Hay cualidades que la iglesia debe considerar en un anciano. Sabe que muchos predicadores no hablan de estas cosas, pero es importante que la iglesia lo tenga presente. Los diáconos, de igual manera, son aquellos que tienen su vida, una vida personal y familiar ejemplar. Es lógico. ¿Cómo yo puedo, como pastor o un diácono, puede estar al frente de la iglesia si familiarmente es un desorden? La esposa hace lo que quiere, los hijos no se sujetan y así quiere gobernar la iglesia del Señor. ¿Qué dice la membresía? No, no está cualificado para ejercer ese ministerio. No está. Ha dejado de ser irreprensible. O sea, ahora eres reprensible. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Y hay muchas cualidades que están ahí. Los diáconos entonces también de la misma manera, acompañados con un corazón de servicio al pueblo de Dios. Las responsabilidades de los diáconos tienen que ver con llevar a cabo los asuntos prácticos de la iglesia y ministrar las necesidades físicas de los santos. Importante, todos los ancianos, tanto, perdón, los ancianos como los diáconos, tienen el llamado a servir a los demás y son oficios determinados en la Escritura para los hombres, no para las mujeres. La esposa del pastor es la esposa del pastor, no es la pastora. Y eso lo enseña la Escritura. Busquen la palabra de Dios. Si quiere pelearse, no se pelee conmigo, peleese con la Escritura. ¿Por qué una iglesia necesita oficiales? Pregúntese eso. ¿Acaso no basta solamente con los miembros? Dios lo estableció de esa manera. ¿Quién fue el que dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas? ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo delegó, o Él nombró a quienes, a 12 apóstoles. Fueron sus apóstoles quienes establecieron oficiales en las iglesias del primer siglo. En Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, es decir, pastores, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sí se da cuenta? Así en cada una de las iglesias locales tenemos varios ancianos. Mi amado hermano, la pluralidad es lo mejor. No un solo pastor, sino varios ancianos y diáconos sirviendo, los cuales son reconocidos, escuche esto, y aprobados por los miembros locales para este ministerio. Dios es el que llama, Efesios 4:11, ¿qué dice? Y Él mismo constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Dios los llama, pero es la iglesia local quien los reconoce y los aprueba como un don de Dios para la iglesia. Eso debe estar presente en la iglesia que tiene una membresía regenerada de creyentes. Podemos entender ahora, y eso espero, lo que la iglesia, lo que es una iglesia bíblica, que es centrada y regulada por la palabra de Dios. Una iglesia bíblica está formada por miembros que han nacido de nuevo y anhelan formar parte del cuerpo de Cristo. Una iglesia bíblica está formada por una membresía regenerada de creyentes y por oficiales reconocidos y aprobados, bíblicamente por los mismos miembros locales. No se ponen a sí mismos, ni nadie los pone a dedo, hablando de los oficiales. Es la iglesia local la que los reconoce. Una iglesia bíblica es una iglesia que alcanza gracia y paz de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo porque está en el orden que Dios mismo establece. Filipenses 1:1-2. Una iglesia bíblica es una iglesia que está siendo perfeccionada constantemente porque aún no tiene perfección hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. La obra que Él empezó, Él la perfeccionará. Esta iglesia cumple fielmente la misión que le fue dada, que es ir y hacer discípulos. ¿Usted se imagina una iglesia que todavía es desordenada adentro, pensando en poner una, en plantar una iglesia, pensando en hacer una extensión, una misión? ¿Cuál sería lo lógico? Primero ordenémonos en casa.
De esa manera alcanzamos aprobación delante del Señor y podemos hacer la obra que nos ha enviado, mis amados hermanos, que es ir y hacer discípulos. Eso no, no estoy diciendo, mi amado hermano, que usted no evangelice. Estoy hablando de si pensamos ya en una misión como iglesia. ¿Cuántos no necesitan el conocimiento firme de las Escrituras? Yo hablaba con un hermano hasta no hace poco y me sorprendía porque si hubiera que buscar una iglesia de sana doctrina centrada en una reforma histórica, somos contados con los dedos en esta ciudad. Ni siquiera esta mano alcanza y sobra. ¿Usted se imagina afuera toda la necesidad que puede haber? Pero primero ordenémonos aquí dentro. Seamos fieles, miembros fieles, regenerados, oficiales fieles, que cumplan a cabalidad el ministerio que Dios les ha dado. Una iglesia bíblica es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna, fundamento de la verdad, no es cualquier cosa. Y cada uno de sus miembros está fuertemente unido a esta verdad. Si es así, yo entiendo el concepto de membresía. Yo lo entiendo, mi amado hermano. Yo rindo cuentas, yo tengo compromisos, tengo un compromiso, tengo responsabilidades con mi iglesia local, porque Dios en su misericordia me ha dado el nuevo nacimiento y lo próximo que quiero hacer es pertenecer al cuerpo de Cristo. Solo no puedo crecer. ¿Pero estás dispuesto a que alguien se acerque y te exhorte? ¿Estás dispuesto a recibir una exhortación? Si no, ¿cómo crecemos? Gracias a Dios. Yo le decía a un hermano hasta no hace mucho, gracias mi hermano por decirme en qué me equivoqué. Si tú no lo hubieras dicho, yo no supiera en qué debo de corregir. Amén. Ese es nuestro compromiso, los unos con los otros. Si en algún momento, tal vez, alguien, ay, no me saludó el pastor, o el hermano me ignoró, o qué será, que me están marginando. Eso no puede existir, ese concepto aquí. No piense de esa manera. Porque si usted está esperando recibir, es porque todavía tiene ese chip, como decimos nosotros, ¿no? Vamos a una iglesia y ya quiere que todo el mundo lo sirva. No. Usted va a una iglesia y si usted ha nacido de nuevo, usted va a decir, Señor, pertenezco al cuerpo de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para funcionar correctamente y poder engranar en esa membresía regenerada de creyentes y someterme en, obviamente, en obediencia a los oficiales que Dios establece bíblicamente en una iglesia? En una iglesia local. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo.